Radio. Ya estamos con Gabriela Sosa de Libres del Sur, la Gaby Sosa o la negra, como le dicen cariñosamente. Yo también soy negro. Somos todos negros. Somos todos negros, salvo Rubio, que... Salvo Luciano.
Lo que me queda de pelo es un castaño claro. Claro. Pero bueno.
Vos vas bien para el modelo pro.
Sí, tendría que ser un poco más alto quizás. Porque te vende más la figura de modelito. Va, no sé, por lo menos Roy López Molina.
Claro, sí.
¿Ingresaste de alguna universidad privada?
Sí, fue Altea,
digamos. Perfecto. Ah, pero, bueno.
Doy el target. Yo siempre digo que...
No para Altea.
Que el pro nunca me vino a buscar, ¿viste? Ese es claro. El tema.
Gabriela Sosa, candidata a diputada provincial por la lista autotitulada. Se llama Libres del Sur. Pensé que se le iban a poner otro nombre, ¿no? Porque, por ejemplo, no recuerdo todos los nombres, pero generalmente suele ser un nombre distinto al del partido.
Sí.
Al de,
Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto un sábado a la mañana debatir de propuestas políticas y el panorama político del país y de la ciudad y de la provincia. Sí, está dentro de nuestros objetivos, ¿no? Es decir, nosotros armamos esta lista de Libres del Sur, en primer lugar porque creemos en que el Frente Progresista debe trascender el acuerdo entre radicales y socialistas. Nosotros creemos que es muy diverso y muy rico las experiencias políticas que contribuyen a este frente que hoy gobierna la provincia de Santa Fe, y en ese sentido la no incorporación de esta diversidad en la lista que hoy encabeza Bonfatti nos definió en buscar un camino propio, un camino que critica algunas cuestiones vinculadas a la gestión que creemos que se pueden mejorar. Y decidimos también en este camino de crecimiento y de referencia a nuestro partido en la provincia de Santa Fe que la mejor opción justamente era ponerle el nombre de nuestro partido. Así que ahí estamos comenzando las primeras iniciativas de campaña y demás.
Igual a nivel local integra la lista oficial del Frente
Progresista. Exacto, que se dio también de manera similar una discusión y que nosotros priorizamos también lo que significa la renovación de esta lista, ¿no? Me parece que la lista de concejales de la ciudad de Rosario expresa una renovación en referentes, en una apuesta a la juventud, y desde ese lugar a nosotros nos parece un potencial interesante para la ciudad de Rosario. Así que en el orden provincial sí creemos, obviamente, que es necesario debatir algunas cuestiones con mayor profundidad y con algunas visiones que para nosotros tienen que hacernos avanzar en derechos y seguir en ese camino que el Frente Progresista ha iniciado, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos, para ir a lo concreto, ¿no? Mi camino y mi recorrido no solamente viene de la izquierda nacional, de Libres del Sur, sino que también viene de una militancia concreta con las mujeres y con los sectores populares. Entonces creo que ese es...
No sé si después se disolvió, se transformó en todo caso en Mumalá, pero vos fuiste referente de La Juana.
Así es.
Lo que pasa es que, esto siempre lo digo, ¿no? Pero cuando uno no está en el poder es mucho mejor para hacer política. Pero después cuando de alguna manera te integraste a la gestión, ya quizás perdiste toda esa visibilidad que tenía con La Juana antes porque marcó toda una época en la ciudad de Rosario.
Sí, yo creo que son conquistas, que son definiciones políticas, y que la verdad que es un orgullo que luego de un camino de
hoy sos secretaria de
Derechos Humanos. Hoy soy coordinadora, directora de la Dirección de Derechos Humanos del municipio.
Y ese lugar, no es una secretaría,
es importante, no es una secretaría en ningún lugar del país. Los municipios, y te digo que también a nivel nacional y a nivel provincial, no tienen jerarquizado las políticas de derechos humanos en este nivel de gestión, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres. Siempre son espacios institucionales que están dentro de coordinaciones, direcciones, secretarías, subsecretarías. Creo que ese es un camino que también obviamente hay que recorrer desde la propuesta legislativa.
Lo que pasa es que no sé bien cómo está diagramado aquí la Municipalidad de Rosario, pero ya en algunos lugares existe una Secretaría de Desarrollo Social o algo por el estilo, entonces se supone que ya debería estar incluido en la cuestión de los derechos humanos. Lo que pasa es que por allí a veces en la gestión no
Yo creo que la
no
importancia
se la contempla demasiado.
De tanto de los derechos humanos como de las políticas vinculadas a la igualdad de derechos entre varones y mujeres deben tener un rango central Porque algunas cuestiones tienen que ver con el desarrollo social, obviamente, pero otras cuestiones tienen que ver con firmes orientaciones y acciones de políticas de gobierno, concretamente, ¿no? Cuando bueno, uno discute, por ejemplo, discúlpame, un mayor presupuesto, cuando pide seguridad, no solamente se tiene que plantear desde un lugar de modificar las agencias de seguridad pública. Cuando hablamos de la seguridad, digo, las mujeres también podemos discutir dentro del presupuesto y dentro de las políticas de seguridad desde la perspectiva de género. Por lo tanto, insisto con que las propuestas en el plano legislativo para nosotros tienen que ver con este recorrido que vos comentabas, de un recorrido que viene de los sectores populares y del trabajo con las mujeres. En claro. su momento lo hicimos desde Las Juanas, hoy lo hacemos desde Mumalá, y eso es una continuidad en la experiencia.
Mujeres de la matria latinoamericana.
Y también, ya desde una visión o desde unas iniciativas más amplias que la cuestión de género, desde la Dirección de Derechos Humanos.
Te decía lo de la secretaría, sí. porque en varias ciudades, por ejemplo, Villa Bonaro Gálvez, Funes y otras más, se está proponiendo la Secretaría de Seguridad, y no existe, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos, que teóricamente sí. debería ser anterior a la de Seguridad.
Creo que
porque
son...
si se contempla los derechos humanos, no debería haber inseguridad, al menos desde la teoría.
Tal cual. Igual es un debate profundo en este contexto histórico latinoamericano, ¿no? Es decir, la demanda social pasa por un tipo de seguridad. Creo que el debate hay que darlo en lo que significa de manera integral la seguridad, que una parte tiene que ver, obviamente, con poder reconstruir las fuerzas de seguridad para que la gente confíe en ellas.
¿La izquierda tiene un tabú con la inseguridad o no?
Yo creo que...
Barreguer en algún momento lo dijo.
Yo creo que en un momento ha sido una dificultad de poder pensar política pública concreta, porque como han tenido como error los espacios de izquierda, no les ha sido posible verse concretamente gobernando, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, siempre desde que nos constituimos como partido, siempre tuvimos la convicción de poder gobernar este país, la provincia, la ciudad. Y desde ese lugar yo creo que es necesario discutir políticas de seguridad que modifiquen las agencias de seguridad pública, incluyendo el servicio penitenciario, pero complementar con una mirada que proponga la incorporación de la mirada de la comunidad. Digo, cuando uno plantea la seguridad de la perspectiva ciudadana, la perspectiva democrática y demás, está planteando que necesitas confiar en la policía que tenés, esa policía tiene que cobrar bien por el trabajo que tiene, necesitas que esa policía pueda garantizarte seguridad y confianza, que pueda tomar la denuncia como corresponde, que un preso pueda estar, pueda reincorporarse a la sociedad y no volver a reincidir en el delito, pero que a la vez la mujer o el hombre que están en ese lugar también de encierro sean un trabajador en condiciones dignas.
Claro.
Y que la justicia, que es la otra parte de la seguridad, puede incorporar estos elementos, estos valores de no corrupción, de, digo, en la provincia de Santa Fe confío plenamente en el proceso de reforma penal, ¿no?
¿Estás de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo y creo que por supuesto que es el inicio y que es necesario toda una cantidad de elementos y de inversiones para hacerla más potente, ¿no? Ahora, el otro tipo, o por decirlo de alguna manera, la otra parte importantísima para discutir políticas de seguridad es hacer parte de la comunidad de distintas iniciativas. Cuidar una plaza es una cuestión de seguridad interesante. Que las mujeres puedan tener un transporte público y donde allí se pueda cuidar su seguridad y no ser acosadas dentro del transporte público, son cuestiones de seguridad en las que los vecinos pueden ser parte. No solamente creemos nosotros es exigir mayor presencia policial, sino que también es complementar con políticas participativas. Y obviamente que esto tiene que tener una mirada atravesada por el respeto a los derechos humanos, ¿no?
¿Cómo ves a la mujer hoy por hoy en Rosario?
Yo creo que hemos ganado muchos espacios, pero realmente me preocupan, o uno ve cuál es la realidad cuando un referente humorista, pero al fin y al cabo candidato a gobernar esta provincia, dice ahora o hace 2 años, pero que hoy lo vemos por las redes sociales,
era del
4 años
de la campaña. De hecho aparecía Osvaldo Salomón que fue candidato a vicegobernador, que hoy está muy tranquilo en Chavás.
Claro. Cuando un candidato que pretende gobernar la provincia plantea que, como un chiste, que las mujeres, uno de los roles que ocupamos tiene que ver con la explotación sexual o con el consumo como objetos sexuales, esa es una fotografía que te hace reflexionar, ¿no? Efectivamente hemos avanzado en derechos, pero evidentemente hay una parte de la sociedad, creo que es la más retrasada y que tiene referentes políticos, como en el caso Miguel Delcel, que nos muestra que hay mucho por avanzar todavía, que hay mucho por recorrer.
Yo creo que él lo sabe a eso, me parece, pero sabe que tiene votos, al igual que el menemismo en su momento, Macri también, en los sectores más ricos de la población y más pobres de la población. Gana mucho los sectores, entonces, de hecho, no le interesa llegar al sector universitario, clase media, intelectual, que si es el que aspira a nuestras fuerzas, por ejemplo.
Totalmente.
La gente más pensante. Entonces me parece que él está tranquilo ahí. Es más, vos vas a muchos barrios y la gente hace esos chistes. Tengo amigos que me decían, me hacen llorar todo, él por lo menos me hace reír. Y no hay que estar haciendo campaña para
por
el
eso,
club, pero
por un lado preocupa
eso es realpolitik, digamos, realismo político.
Totalmente, por un lado esta cuestión, ¿no? Que yo creo que él expresa su pensamiento, ni más ni menos. Por lo tanto, es un tema. El otro tema es, bueno, que evidentemente todavía están naturalizadas determinadas cuestiones, como puede ser que las mujeres, uno de los roles es ser objeto sexual, otro de los roles es ser amas de casa. Intentamos romper eso quienes participamos activamente, pero en el objetivo todavía tenemos el 30% del cupo obligatorio, ¿entendés? Entonces
ahora,
hay cuestiones para
también modificar. También la misma izquierda tiene un tabú con eso, porque por una parte, bueno, no está bien que una mujer tenga que dedicarse a la prostitución, pero por otra parte, Alicia Gutiérrez me decía, por ejemplo, la mujer tiene derecho si quiere a ser prostituta.
Yo tengo.
Y por otra parte, está el sindicato Amar, pero por otra parte también está Gustavo Mera, que dice que el sindicato en realidad es como una pantalla para la prostitución, y es complicado. Se cruzan como muchas aristas,
que,
¿no?
Por supuesto, yo creo que ideológicamente. No queremos, no nos gusta, no estamos de acuerdo con que una mujer no tenga la libertad, porque yo creo que se trata de eso, de poder elegir. Yo creo que si le preguntas a cualquier mujer que ejerce la prostitución si lo eligió libremente, si eligió ese lugar, te va a decir que no lo eligió, que si hubiera tenido otra oportunidad, si lo hubiera tenido
hoy en día, pero la misma mujer en Cuba, pues al no tener dinero, saben que la única manera de acceder a dólares hoy por hoy.
Insisto, para uno llegar a ejercer para que uno pueda concretar el ejercicio de la prostitución, seguramente hubo condiciones que se dieron de ausencia del Estado, de dificultades individuales, de vulnerabilidades familiares, etcétera. Por lo tanto, para mí no hay libertad para elegir el ejercicio de la prostitución. Por otro lado, creo que y en esto uno puede negarse a que la prostitución sea un trabajo, sin embargo las condiciones sociales, económicas de la Argentina te llevan a ese lugar, y de Latinoamérica. Por lo tanto, en esto yo no creo que haya que ponerse en posiciones fundamentalistas de ninguno de los dos lados, porque hay experiencias muy interesantes, por ejemplo en Bolivia, de mujeres en situación de prostitución, que feministas que están en desacuerdo con que sea un trabajo la prostitución, han organizado cooperativas para poder sacarse de encima el proxeneta y quien se queda con su dinero, y ese lugar de cooperativismo de las mujeres en situación de prostitución les ha permitido, por ejemplo, trabajar políticamente sobre las chicas y que luego puedan ver otras opciones. Entonces, yo creo que es bastante hipócrita de muchos dirigentes ponerse en un lugar o en otro. Es absolutamente hipócrita. Yo creo que es mucho más complejo el debate.
Sin ir más lejos, acá en la Municipalidad de Rosario nosotros lo analizamos, no porque fuéramos mejores, sino porque nadie lo quería decir, pero del 2001 que estaba, ¿no? Supergatita, Lucho, 2001-2002. Sí. Nosotros lo dijimos un año antes que la capital, que, bueno, existía Supergatita y que detrás de ello había, bueno, se suponía que había lugares, dígame, privados que trabajaban. Yo qué sé, es el oficio más viejo del mundo, diría algún amigo.
Yo creo que
existe, o podés legalizarlo o no legalizarlo. No
sé. Es una consecuencia de las condiciones sociales en donde están, y económicas, históricas y demás, en las que nos encontramos las mujeres en un montón de lugares del mundo. cuando hay pobreza, cuando no están garantizadas determinadas cuestiones, y es una de las alternativas que las mujeres han encontrado. Ahora, negarlo, decir me niego a esto, no es la salida. Es más, yo creo que hay que empezar a discutir qué pasa con los consumidores.
Sí.
Hay experiencias, en Suecia hay experiencias donde los varones que consumen prostitución pagan multas altísimas. Por otro lado, las políticas sociales contienen a las mujeres, empiezan a incorporarlas a posibilidades laborales y demás. Y en Suecia el nivel de prostitución bajó de manera impresionante. Uh-huh. Entonces, para mí... y en esto quizás no es políticamente correcto, pero yo creo que esas posiciones que se ubican en los extremos en este tema son oportunistas e hipócritas, porque la realidad es mucho más compleja que asumir determinados lugares.
Que tienen, ¿no? Yo en mi caso no soy religioso, pero las que tienen que ver con la religión sí tiene toda una...
Bueno, estamos hablando de referentes que incluso aprovechan determinados temas que se ponen de moda para aparecer en la vida pública como dirigentes históricas en los derechos de las mujeres, y que sin embargo, bueno... aprovechan oportunidades, pero...
En este sentido, te voy a hacer una pregunta, porque
sí,
suena medio mal, pero... ¿la mujer no se ha visto un poco relegada con el avance de la lucha por los derechos de la diversidad sexual? Esto me lo dicen algunas sotogoches.
Yo creo que...
Suena mal quizás lo que estoy
diciendo. No, para nada. Yo creo que es una lectura interesante porque es una cuestión que yo creo... yo creo que las organizaciones que expresan la diversidad sexual han sido mucho más asertivas en diseñar estrategias comunes para el logro de sus objetivos. ¿Qué ha sido una dificultad que tenemos las mujeres y sus organizaciones? Las organizaciones de la diversidad sexual lograron incidir en la política pública logrando leyes impresionantes en la Argentina, fruto por supuesto de un contexto, de un pacto entre el gobierno nacional y sectores de la iglesia, incluido el Papa y demás, que uh-huh. permiten determinadas cosas y no permiten otras. Digo, está clarísimo que desde la visión individual de la Presidenta de la Nación, en acuerdo con la mirada de la Iglesia Católica, en la Argentina no se va a promover adentro de las cámaras el debate de la interrupción voluntaria del embarazo.
Ella misma mandó a que lo cajonearan, digamos, ¿no?
Exactamente.
Dio libertad de pensamiento,
¿cómo se dice? No fue así por otra cantidad de situaciones con el derecho a la identidad, asumir una identidad pública de otra identidad sexual, valga la redundancia, matrimonio igualitario y demás, ¿no? Entonces, por un lado, hubo un contexto político interesante y positivo para las organizaciones de diversidad sexual, y por otro lado, estrategias comunes que unieron espacios que piensan diferente en un montón de cuestiones, pero de igual manera en un punto. Eso los hizo confluir, diseñar estrategias incluso mediáticas.
Fue más efectivo, vos decís, ¿no?
Para mí fue mucho más efectivo y eso da contundencia. Es lo que tenemos que aprender las organizaciones de mujeres. Y a mí me parece excelente que el debate se haya puesto en ese lugar, y creemos que en realidad, yo creo, que nosotras tenemos que debatir profundamente cuáles son las estrategias de incidencia política con el Estado, pero de ganar simpatías en la sociedad. Yo creo que el feminismo se tiene que transformar y se tiene que ser popular y tiene que ser estéticamente agradable.
¿Por qué en el común de la gente, y con esto también puede sonar mal, pero cuando vos decís feminismo a muchos les suena a sinónimo de lesbianismo?
Yo creo que, primero, que es una confusión. No comparto esa mirada. Yo creo que en todo caso hay una visión sobre el feminismo de que las feministas somos duras y bastante mala onda. Creo que esa es la visión, ¿no? Creo que eso es una responsabilidad de las feministas y de las agrupaciones que llevaron ese concepto, que a todo esto lo digo para los oyentes, el feminismo es la lucha por la igualdad entre varones y mujeres. Eso es el feminismo. Lean los clásicos del feminismo y ese es el planteo. Por supuesto que, como no estamos en una condición de igualdad, trabajamos para que las mujeres estén en igualdad de condiciones que los varones. Pero el feminismo propone una sociedad donde tengamos igual derecho y oportunidades ambos, ¿no? Y en este caso, también en esta que vos preguntabas hace un ratito, también homosexuales, gays, lesbianas, trans y demás, ¿no? Como otros actores de la diversidad y de la identidad. Lo que sí me parece es que las feministas han tenido una estética, las feministas más tradicionales, creo yo, conservadoras también, han tenido una estética muy particular, entonces han
tenido muy duras frente a la
muy duras demás en la forma,
como que no tienen vida privada. Muchos parece que no tienen vida privada, ¿no? Parece que la feminista muchos piensan que bueno, no tiene marido, no tiene familia, no.
Yo tengo marido, yo creo absolutamente en el feminismo popular. Yo creo que el feminismo
lo conozco, buen tipo, un cuadro político.
El feminismo creo que tiene que llenarse de mujeres, y eso, y las mujeres somos diversas, y las mujeres somos provenimos de distintos lugares con distintas experiencias, y creo que el feminismo tiene que construirse en una opción política, o que tiene que estar incluida en las plataformas políticas progresistas, y creo que hay que hacerlo con alegría y creatividad. Uh-huh. En eso me diferencio bastante, o nuestro espacio se diferencia bastante de otros más tradicionales o con otras etapas en su vida
y política, bueno, ¿no? Desde la Cámara, si llegas a entrar a la Cámara, ¿cómo vienen las encuestas? ¿Cómo las ven?
Mira, en realidad
para mí mente 28, partido, Fanti mente,
mira,
¿cómo tu análisis?
Sí, totalmente.
O sea, podrías entrar.
Para nosotros es difícil porque somos un partido que es bastante nuevo en nuestra existencia y con limitaciones económicas concretas, porque no tenemos grandes aparatos, entonces todo muy a pulmón y a trabajo militante. Creo que el objetivo nuestro, estoy convencida de eso, es hacer
conocer. Pero
ustedes
tienen estructura a la hora de los porotos, digamos, de las elecciones, a los muchachos de los barrios hay que visitarlos, digamos.
Por supuesto.
Ustedes tienen la estructura.
Tenemos muchos compañeros, claro. Pero convengamos que Libres del Sur
está Barrios de Pie, que una suerte de, para explicarle a la gente, de brazo militante
social,
territorial.
Social, exacto. Barrios de Pie es una de las experiencias sociales que están integrando nuestros movimientos, ¿no? Político, y que fue la organización que junto con otras comenzó la movilización que terminó en, creo yo, y lo digo con humildad, ¿no? Pero creo que hemos hecho un aporte para sepultar los proyectos políticos vinculados al neoliberalismo en la Argentina. O sea, a fines de los 90, en el marco de la lucha de la Central de Trabajadores Argentinos y del desarrollo de las organizaciones sociales territoriales, hemos aportado a terminar con ese proyecto político. Entonces, aspiramos humildemente, ya en el marco de una campaña electoral, que cada uno de esos compañeros pueda simplemente decir, bueno, ahora queremos estar nosotros en ese lugar, ¿no?
Volviendo a la pregunta, ¿qué se puede hacer por la mujer desde la Cámara de Diputados?
Yo creo que, en primer lugar, mi primer proyecto sería proponer la creación de un Ministerio de las Mujeres en la provincia de Santa Fe. Para mí es muy importante.
¿Qué contemplaría esto? Todos los órdenes de la vida de la mujer. Cultural, económico.
Tenemos una dificultad, ¿no? Por un lado tenemos políticas orientadas a los derechos de las mujeres puestas en una dirección que hoy tiene el presupuesto total del gobierno provincial el 0,0056%.
Es una 0,056%.
0,2056 del presupuesto de la provincia de Santa Fe. Eso se dedica, entre otras cosas, a la asistencia de mujeres en situación de violencia y a la formación de los equipos de comunas y municipios, ¿no? Que tienen luego que de manera directa atender esa situación. Por supuesto que, para ser justos, hay una 40 millones de pesos, una inversión altísima desde otras áreas de la provincia de Santa Fe para generar centros de cuidado infantil, casas refugio para las mujeres.
Me interesa este porcentaje. ¿Tenés alguna estadística a nivel nacional de cuánto se estima?
0,040 en el 2015.
Ah, peor.
0,0. Mira, no traje el material.
No, está bien, pero para tener una idea.
2014, 0,0018. 2015, que se discutió a fin de año, 0,0040.
Para y eso que la presidenta es mujer.
Eso da,
uno supondría,
80 centavos por mujer, según la división del censo 2010.
Claro.
Para políticas de prevención de violencia. Por lo tanto,
vale menos de un peso. No, chiste.
No. Es increíble porque la otra vez le decía, yo no como chicle. Y digo, che, ¿cuánto sale un chicle? Y parece que sale más que de 80 centavos. Creo que una propuesta concreta es esa. Es decir, bueno, a ver, esto que hace el Ministerio de Desarrollo Social, esto que hace el Ministerio de Justicia, por ejemplo, que en la Secretaría de Derechos Humanos hay programas vinculados a la prevención de la trata. esto que está disperso en lo que hace el Ministerio de Salud de Santa Fe es un ejemplo a nivel nacional y yo creo que latinoamericano de la asistencia a mujeres particularmente vinculadas a problemáticas de embarazo no deseado y demás. Digo, la primera, yo recuerdo que el ministro en su momento, Capiello, fue la primera declaración pública que hizo como ministro: ninguna mujer que llegue en situación de aborto a los hospitales públicos va a ser denunciada. Y eso luego generó un protocolo muy anterior a una al debate de la Corte Suprema del año pasado o del anteaño pasado. Entonces, hay una inversión importante orientada a las mujeres dispersa en distintos lugares de los ministerios. Yo creo que hay que centralizar esos recursos y que al mismo tiempo ese ministerio tiene que pensar en cómo se transversaliza la política pública desde esta mirada.
Me voy a poner un poco en abogado del diablo. Amigos de izquierda de otros matices,
a ver,
me decían, si querés responderle o no a la pregunta, pero me decían, Libre del Sur es una suerte de caja de colocación de empleos en el Estado.
Pero mira vos, parece que es una caja chiquita en principio, porque somos muy pocos los que trabajamos, en militantes nuestros, en la gestión.
No, por allí, porque se piensa, porque trabaja mucho con desarrollo social, puede ser.
En realidad no, nosotros tenemos, concretamente, yo estoy en un lugar de coordinación de la Dirección de Derechos Humanos, y compañeros como Lautaro Dana, que también es candidato a diputado.
Bueno, un cuadro, ese es un cuadro también.
En desarrollo social. Y los lugares que estamos, que tenemos en el Estado, son fruto de nuestra militancia y que hemos tenido el orgullo de ser propuestos para esos lugares, con la decisión, por supuesto, de asumir o no esos lugares. Nada, las chicanas en campaña, está bueno, es humor. Digo, nosotros los lugares donde estamos son espacios de lucha, básicamente.
El de dedicarle, por eso, más tiempo al trabajo social y desde el Estado, ¿no les obturó la posibilidad de competir más políticamente y tener más visibilidad, más notoriedad?
Es más dificultoso, claramente.
Yo te lo decía a Lautaro una vez que me reuní con él. Sí, analizábamos, sí. Me parecía como...
Es
en comparación con otras organizaciones.
También...
Uno piensa, se van a enojar los amigos de él. Coalición Cívica, pero dos personas, Hapkin y Carlos Comey. Uh-huh. Está bien, tiene algún otro militante, pero son dos personas prácticamente que manejan un partido. El GEN, dos personas, Mónica Peralta y, uh-huh, y el hermano, uh-huh, más familiar en todo caso. Ustedes tendrían que tener más llegada, me imagino, más...
Mira, nosotros, obviamente, estar en el Estado te pone en un lugar diferente a la hora de la disputa política, pero tenemos desde esos lugares nuestras propias definiciones a la hora de la gestión. Y de hecho no nos ha sido en muchos casos hemos tenido tensiones y discusiones sobre qué debería ser gendarmería en la provincia de Santa Fe y demás, ¿no? Que hemos, claro, discutido. Muchos piden gendarmería, yo pido que gendarmería respete los derechos humanos. Y esas son tensiones que uno tiene también en el interior de la gestión. Yo creo que lo que yo hago en la Dirección de Derechos Humanos es mi reflejo como militante de Libres del Sur. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar, uno intenta llegar a la sociedad. Quizá tenés más posibilidades de disputar, de pelearte y de una cantidad de cuestiones por fuera de un espacio de gestión. Pero yo intento que eso sea un camino natural y que pueda estar ahí, mañana puedo estar quizá por fuera de la gestión y que haya dejado una marca de honestidad y de coherencia en mi trabajo. Así que, bueno... Eso.
¿Algo que no haya dicho en la entrevista que querés decir?
Que nos voten, que voten la lista Libres del Sur, encabezada
autotitular.
Por Gabriela Sosa. Yo soy la titular y también cuando llegue a la banca seguramente va a ser un espacio para que las mujeres puedan expresar sus derechos, sus necesidades, así como los sectores populares que hemos estado durante tantos años transcurriendo por esos caminos. Así que bueno, la banca está abierta para cada una de esas expresiones.
¿Cuál es el número de la lista? ¿Qué
cuatro.
Número tengo? Cuatro. Puede ser cero, exacto, cero, no sé qué, cero.
Sí,
no,
es una lista, entendí, lo aclaro, claro, de las que participan en el marco del Frente Progresista, apoyando también la candidatura de Miguel Lifchitz. Así que bueno, pero lo más fácil quizás es acordarse del nombre. Libres del Sur, Gaby Sosa, La Negra.
¿Tenés tonada cordobesa?
Hace muchos años que estoy en Santa Fe, 17 años.
Pero eso medio, voy a ser abogado del diablo, medio como para para currar, eso de la tonada cordobesa, es como Leuco, hace como 20 años que viene en Buenos Aires, ¿sí?
Lo que pasa es que hay que comprender,
es como para destacarse el resto, para mí.
Hay que comprender lo que significa la identidad cordobesa, que vayamos donde vayamos, asumimos la... Digo, Santa Fe es una provincia...
No, pero nosotros tenemos el Amargo Obrero, que es anterior al Fernet. Muchas gracias por haberme...
He leído mucho sobre la historia del Fernet Gorda y te puedo asegurar que tenemos muchos años de esa...
De Fernet. Nos han invadido.
Bueno, muchas gracias
por haberme... Adiós.
Dios mío.